Oye, Hackerson, ¿tú sabes cómo empieza esto?
Pues lo he escuchado muchas veces, pero mi memoria o mi coordinación es débil.
Es una comprobación material de que la peña, o sea, viene y miente. O sea, lo primero que haces es mentir.
No, vamos a ver.
O sea, esto empieza de una manera siempre, todos, desde los 50 conversaciones empiezan de la misma manera, ¿eh? ¿Sabes cómo empieza?
No, claro que empieza.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve.
Sí, entiendo, ¿no?
A ver, Jackson, empezó porque teníamos unos medios técnicos tan pobres, los seguimos teniendo, que había que grabar las pistas por separado y era la manera de luego coordinar,
de
sincronizar.
Pero no. Luego se ha convertido simplemente en una prueba para ver quién se lo escucha y quién no.
En mi defensa diré que normalmente lo escucho a todos en el trabajo, entonces mi nivel de atención oscila entre o muy alto o relativamente bajo. Entonces,
o sea que no lo escuchas, no pasa nada, pero si, o sea, no hay, sobre todo, o sea, ya
pero
que
si escuchas,
si se aprende algo.
Es que es lo importante.
¿Eres oyente?
O reproductor, no sé cuál, es el
escuchante
término. Escuchante, no, escuchante
y hoy participante.
Escuchante lo decían en el programa este de la señora esta, la que contaba cosas de muertos, que ahora es muy también es de este buen Petro. Nieves con costina, entonces le he cogido mucha manía a la palabra escuchante.
Oye, un tema. Estamos hoy, que no se lo hemos dicho a la gente, con Jacobson, tercer Fénix de la entidad Jacobson, porque empezó siendo
de Good Jacobson. Eso viene de que mi mote siempre en el colegio era Jacobson. Entonces mi mote se quedó así.
Sí.
Entonces, bueno, pues esa fue mi primera cuenta. Me la tiraron por insultar a un japonés que... Básicamente, en realidad, no fue exactamente insultarle, porque lo que hice fue recordarle el genocidio de Nanking y luego le puse Kunta al final. Pero vamos...
Fuiste un poco duro, porque eres duro, eres verbalmente duro, pero eso llevó a Jacobson naufragado.
Exactamente.
¿Por qué era naufragado?
No lo sé, yo creo que siempre me han gustado mucho los barcos y las historias de naufragios, entonces lo puse así, fue algo automático. Y luego ya me la quitaron y no sé por qué, no me lo dijeron. Yo creo que fue más bien porque... Hice una criba de cuentas que eran salidas otras cuentas, lo que indica que esta también está en riesgo, la que tengo ahora. Y bueno, en esa me contuve un poco más, pero también me la acabaron quitando. Y esta se llama Consultora Jacobson porque yo hice pronósticos muy pesimistas del 28A.
¿Qué ganaste?
Sobre el trifálico, ¿no?
Está ganado.
La trifalia, ¿no? Está ganado. O sea, yo le dije a todo el mundo... Y hombre... Yo creo que después la IMAP de Ignacio Varela de Confidencial, yo creo que he quedado segundo. Sí, en cuanto a...
Hay, o sea, a un ganador claro que es Ignacio Garrido.
Sí.
Y después está Jacobson. Sí. Porque... Ignacio Garrido, no,
Ignacio
joder.
Varela. Ignacio Varela.
No, pero... coño. La MVP.
Entonces hay tres ganadores.
Joder. Hostia, ¿el MVP de las elecciones?
No sé qué eras.
Hostia, me cago en la puta. Garrido.
No sé,
¿no? No es Garrido. Joder, el expresidente del Partido Popular en Asturias, en Madrid.
Ah, sí.
Ah, bueno, sí.
Varela.
No,
Varela.
Joder. Varela. O sea, Ignacio Garrido, MVP. O sea, la vio venir. O sea, se saltó del barco justo en el momento clave. O sea, hay una...
A mí me ha sorprendido, porque yo, aun siendo muy pesimista, yo, a tanto el PP como el PSOE, ellos siempre les dicen, no, tiene un piso de 20%, que no se lo quita nadie. Y no...
Un piso de conservadores...
No, tiene un piso de 20% y no.
Oye, pregunta al Jacobson, porque es que no nos conocemos de nada. O sea, yo te conozco por tu identidad digital, te identificaría algo así como un hater, hater del nuevo sanchismo. Podríamos decir que tu polo... magnético.
Hay un punto en común. El otro día él dijo una cosa que me identifico mucho. Que es,
no, tú te identificas muchísimo.
Me identifico mucho
todo, te cita Jorge San Miguel, sí, te cita, sí, reiteradas, sí, sí, veces.
Yo, estando en contra de los indultos, puedo entender que llegado a un proceso político haya indultos. Lo que no tolero nunca es la cursilería.
La puta cursilería.
No se puede soportar eso. O sea, yo otro día, Maína Garcés, tenemos un café desde hace 17 meses. O sea, a mí eso me produjo...
¡Mierda!
Sí, es que...
¡Gilipollas!
O sea, yo puedo entender que alguien que venga un señor así desagradable, mal encarado, un poco torpe, como el de... como ¿cómo se llama este? El de gafas, que es como el poco listo de Convergencia. Turul.
Romeva.
Turul.
Si es que son muy parecidos. Está el sí. Joseph Rull y Turull.
Está Rull, Turull y Romeva. O sea, está.
Demasiadas R's.
Rull tiene pelo y tiene todavía un poco de pinta de haber sido consultor, aunque no lo haya sido. Es, digamos, el. Se parece más a lo que es la imagen del pijo con regente prototípico.
Estamos entrando en hielo quebradizo. Yo, o sea, tú has dicho que teníamos el espacio vetado.
Bueno, es además el que se hizo una foto del día de la huida, ¿no? Que como sí. que trabajando y tal.
Luego, que fue al despacho, no era pirata.
Luego Turull tiene un aspecto más de quemado. Es una persona, pues, que sé, con mala suerte o que es una, yo creo que es una figura que ha ido un poco a tropicones donde la han ido metiendo y de repente se ha encontrado con esto. Antes era mi prepotente, pero ahora es un poco más torpe. Y luego está Romeva, que es como la versión Flower Power o Bloomer. De Bloomer es antiguo pesimista decaído, convertido en un Flower Power. Que es como, pues, es la versión de ellos que quedó al gimnasio y se ha puesto camisas horribles.
Romeva cuando
pero Romeva viene de la izquierda.
Viene de los verdes. Bueno, viene este entramado de cosa postmoderna y tal. Yo me acuerdo porque cuando vivía en Bruselas alguna vez me lo he encontrado en el avión viniendo hacia Madrid. Un día era porque iba a un congreso antitransgénicos o alguna cosa de estas.
Yo le conozco básicamente por sus camisas horribles, porque son unas camisas espantosas, y luego porque es una persona que escribió un libro que se llama Goodbye Sushi, que es un título enormemente cursi, pero según tengo gente que lo ha leído, es un libro muy razonable.
Oye, tengo que decir una cosa, tío, porque es que me están viniendo unos ecos. Es que esto te va a sonar rarísimo. ¿No es clavado Andrés?
Sí, se da un aire, Andrés.
El Andrés pre-socialdemocracia. Sí. O sea,
tenemos un amigo común,
sí, que somos muy amigo de él, Andrés von der Walde, que es clavado a ti, pero clavado igual, además, trabaja en una multinacional, además, aprecio por lo estético, sí, no sé si descubrí...
El judaísmo... Si,
el hebreo, ¿no? Porque tú además tienes raíces hebreas.
Sí, sí, sí.
¿Askenazi o...?
Askenazi.
¿Askenazi? ¿De qué periodo de la diáspora?
Hacia 1900, hacia el hemisferio sur.
Oye, una duda, ¿Israel debe prevalecer?
Por supuesto.
Hostia, es que tú sabes que yo he hablado con judíos, o sea, judíos canadienses, que de izquierdas, es verdad, que bueno, con el rollo de Israel debe prevalecer o no, me dice, no, Israel debe desaparecer, debe irse.
No, pero eso es gente, yo entiendo que es gente que no, que bueno, cada comunidad supongo que se ha desarrollado de una forma distinta, y yo creo que es gente que, pues eso, que no... Se desarraigó del sionismo y lo que son canadienses de alguna raíz judía, y que como la izquierda está en una movida, no vamos a decir de cierto antisemitismo, ellos han subido, pero no creo que sean, vamos, yo conozco muchos judíos muy de izquierdas y sin embargo nunca dejaron de ser sionistas. Puede ser muy críticos con Israel, pero un judío que te diga que Israel es un estado ilegítimo, pues muchas personas hay con raíces judías. Heydrich tenía raíces judías, ¿no? Entonces no me parece...
Yo fíjate que hay una cosa, lo hablábamos en la conversación anterior sobre el tema de las identidades. Y hablábamos del cosmopolitismo. Una conversación muy repetida que tenemos aquí es que, en parte, por el decaimiento de todo esto, el decaimiento de las grandes religiones, el decaimiento también de las grandes ideologías explicatorias, vamos a decir, que de la totalidad, estamos cayendo en un conjunto de religiones sustitutorias que son cada vez más insoportables. No porque... Hoy estábamos con lo de Game of Thrones. No sé si habéis visto la última polémica que se ha montado esta semana. Le queremos dotar de sentido a una serie de ficción. ¿Tú ves Juego de Tronos?
No lo veo, pero como toda mi cuadrilla la sigue y pues, leo Twitter, básicamente sé todo lo que ha pasado.
Pues claro, por capilaridad.
Yo me entero, entonces me gustaría hacer una serie de spoilers gigantes, sí, pero tampoco lo voy a poder decir bien, porque me entero, pero un poco de segunda mano. Siempre, ¿no? Sí. Pues bueno, la rubia es mala.
Ahora.
Sí, la rubia es Medea. O...
No, os explico un poco cómo ha sido todo el tránsito, porque yo lo he visto. Yo veía Juego de Tronos como un divertimento y sin mayor explicación, es un producto de consumo, y como tal, pues no acudes a ninguna explicación compleja, ¿no? Pero durante mucho tiempo, muchas redes, sobre todo asociadas a Podemos y demás, han ido creando alrededor de esta figura de ficción una narrativa feminista. Sí. Daenerys, la Khaleesi, la reina de dragones, es una... Con estas cosas de hojalata que se hacen ahora de fusionar ideología y productos de consumo, pues entonces resulta el Madrid... Tú eres del Madrid, ¿no?
Simpatizante del Madrid.
Simpatizante, vale.
Simpatizante.
El Madrid hace una cosa que es maravillosa, que es que no permite que le pongan el nombre de un jugador a un club de fans, a una peña hasta que el jugador se retira.
Pero, obvio. Pero es muy inteligente.
Obvio. Es muy inteligente. Porque vosotros sabéis que hay una peña futbolística en el Barcelona, Figo. Luis Figo.
No sabía lo que pasa, maravilloso.
Entonces, esto es lo de siempre, ¿no? Entonces, tú en la temporada 2 o 3 ves que hay una tía que se dedica a quemar peña. Y como te entra en tu narrativa, pues entonces empiezas a adorarla y a decir que sí, que la calés y que no sé qué. E incluso hace temas de campaña electoral.
No, y... de hecho, Elizabeth Warren, que es una candidata, antes se va a puntera, pero yo creo que ya está acabada, escribió un artículo diciendo, ¿no?, que ella quería ser la Khaleesi del Partido Demócrata y que sobraban ser seis, no sé en referencia a quién, entiendo que igual era Hillary, pero diciendo que ella era la, que ella era la Khaleesi, y yo, bueno.
Bueno, pues la Khaleesi, en el último episodio, spoiler alert, el que no lo quiera escuchar, que pare la conversación y que dé fast forward a 5 minutos delante, lo que hace la Khaleesi es un genocidio. O sea, coge una capital de un país y la quema entera de arriba abajo, quemando intencionalmente a inocentes y demás, utilizando un argumento fundamentalmente maquiavélico, que es que no la van a creer. O sea, sabéis que el príncipe puede escoger entre el amor o el miedo, y que normalmente lo más eficaz es escoger el miedo. Y entonces lo que acaba haciendo es, para aposentarse en el poder y mantenerse en el poder, pues lo que hace es dar miedo y ejecuta un genocidio puro y duro con a niños, mujeres, inocentes, niños, absolutamente innecesario.
¿Y eso de qué le molesta a la poder?
Bueno, pues esto se ha saldado con un tuit de Pablemos, de Pablo Iglesias, diciendo... No sé si tenéis la sensación de que ahora los guionistas han perdido un poco el rumbo, ¿no? Es decir, él se encuentra un poco traicionado por unos guionistas de Hollywood.
Pero yo aparte de ese infantilismo, yo, por lo que he escuchado, el personaje siempre fue relativamente sanguinario, ¿no? O sea, sí. siempre fue, o sea...
Sí, pero, es como pero mataba a malos. Mataba a los malos, ¿no? De malas crueles y cosas así.
En realidad lo que sucedía era que el personaje no veía amenazado su poder.
Claro.
Entonces, mataba a esclavistas, mataba a malos, y mientras eso lo hacía, y la divisoria entre buenos y malos se ejecutaba con perfección a ojos del público, pues te parecía de puta madre que los asesinara. Es decir, que los es como el personaje, no sé si habéis visto Dexter, ¿no? Que es un asesino, pero que como mata a asesinos, pues nos parece no nos parece moralmente reprobable, ¿no? Es... en este tipo de movimientos nos estamos viendo subsumidos, y tenemos un conocido común, el Pollo, que últimamente con todo este tema de... ¿Tú al Pollo lo conoces, a Piolín?
Sí, lo conozco. No lo conozco, quiero decir, le he leído en la red de intercambio...
Es que hoy estamos en una conversación pura y dura de Twitter. O sea, a Jacobson lo conocemos por sus obras de Twitter. O sea, si tú tuvieras que hacer una jerarquía entre tuiteros pedretes, ¿a quién podrías en el número uno?
A ver, yo para mí pondría en el número uno a José Moisés.
Ah,
porque
José Moisés.
Porque me parece... Es, digamos, el más... El que más se ajusta a la orgánica del sanchismo.
O sea...
Para mí, el prototipo... El canon es José Moisés. Luego hay gente más estridente... Gente menos fina, pero para mí el canon es José Moisés y luego Argelia Queralt.
Oh, es que yo para mí es Argelia.
Sí, pero Argelia es más a la línea. Es decir, es un forma parte de un disloque. Moisés viene de un PSOE previo en el cual es orgánico, es lo que dices, ¿no? Y, sin embargo, Argelia es una cosa rara porque se monta el chiringuito este, entonces, pero tiene esos puntos también estridentes, a veces de más, confronta mucho. El otro es cursi, sin más. Esta confronta a veces de más.
Sí, José Moisés tiene.
¿Estamos haciendo comentario de texto sobre Twitter?
Sí, sí, eso parece. Es terrible, o sea...
Es maravilloso, tío. La vida es esto.
Yo soy de mi padre, científico, con alguna raíz mosaica. Decirle, mira, papá, yo me dedico a Twitter. Yo que le dediqué a editar mi TFG de Carl Schmidt.
La degradación
de años después.
La degradación de la especie era esto. No, pero es verdad. O sea, fíjate, yo hay una cuestión... A mí me pasa una cosa con el mundo Twitter Pedret. ¿Pedrete o Pedrete? ¿Pedret o Pedrete?
Yo digo Pedret, pero creo que ambas son...
Sí, están aceptadas.
Están aceptadas por la academia, ¿no?
Las Pedretes, o sea... es que suena bien, es como las Pedretes. Sí. Pedret, no, es como que les estás confiriendo algún tipo de glamour. Pedret, no, es Pedrete. O sea.
No, yo fíjate que me pasa una cosa que es esa especie de burbuja cursi que se ha visto muy reforzada por la victoria de las elecciones, con lo cual vamos a mamar cursilería.
No, no, está claro.
O sea, nos queda un tiempo, porque además el PSOE va a persistir en ese modelo, sí. y hay que reconocerlo.
A ver, España, por motivos obvios, digamos, lleva un desfase en torno a lo que es, para mí, en torno a lo que es popular, una campaña electoral y lo que no. Entonces, cosas que ahora en Europa son estridentes o en Estados Unidos, aquí todavía son cool. Entonces, estamos todavía un poco en una burbuja que en otros países ya la superaron a principios de 2000 en cuanto al lenguaje de, en cuanto al lenguaje político. Por ejemplo, ese falso optimismo, positivismo del PSOE, que pese a toda esa, ese enmascarar las estridencias y el sectarismo con, digamos, volcándolo donde está el otro, y a la vez con un lenguaje completamente amable, o sea, nosotros hacia adelante.
Pero tú fíjate, ¿tú ¿de qué año eres nacido?
94.
Es que Jorge y yo somos de los 80, entonces nosotros ya vivimos esto. El zapaterismo era esto. Esto es como una especie de zapaterismo con esteroides. El tratamiento del otro como un enemigo político descarnado al que deshumanizas y al que conviertes en alguien que no tiene legitimidad para gobernar ya se produjo en el zapaterismo.
Yo eso lo recuerdo muy bien.
El zapaterismo.
¿Qué cojones lo vas a recordar muy bien? Tenía 10 años.
O sea, tenía 10 años, tenía. Era adolescente, mi adolescencia fue una.
¿Ya estabas escuchando a los santos de aquella?
O sea, mi padre lo ponía en el coche. He de decir que mi padre, como socialista y siguiente, lo ponía en gran parte para cabrearse. Pero con el paso de los tiempos, así, de hecho, yo he conseguido convencer a mis padres socialistas históricos de que voten a Ciudadanos en otras elecciones.
Sí, señor.
Cosa que tú no has hecho.
Cosa que no he hecho, en parte por mi circunscripción y en parte por mi ideología, pero yo a mis padres, yo sabía que mis padres tienen su límite y...
O sea, su pecado podía llegar hasta Ciudadanos.
Y lo conseguí bastante eficientemente.
Oye, ¿tú cómo te defines ideológicamente?
Es que yo tenía una evolución.
Voy a intentar anticiparlo yo.
Sí.
Tú eras un liberal conservador de joven, con 18 años. No, un tradicionalista, perdón.
No, yo nunca he sido tradicionalista. No. No, digamos, yo he nacido en un hogar de fuerte impronta socialdemócrata, entonces...
Como yo.
Y, digamos, yo entonces fui socialdemócrata, liberal, y luego últimamente, recientemente, pues yo creo que es más bien por fobia a la posmodernidad y por acercamientos a la religión personales, me he vuelto más conservador. Un conservador más social, pero soy...
Conservador social.
Conservador, o sea, a mí yo no le tengo, o sea... Por mi conocimiento y mis experiencias argentinas...
Vamos a preguntar, Oxot.
¿Perdón?
O Akesot. ¿Conoces la obra de él?
No he leído.
Vale, pues quizás si lees un manifiesto que hace muy cortito de 80 páginas, porque soy conservador, es muy por lo que estás contando y cómo lo estás contando, es muy posible que te veas reconocido.
Yo he empezado por Raymond Aron. No leo mucho de estos textos políticos, leo sobre todo economía e historia. Y ahora, digamos, a mí me gusta mucho de Gaulle, me parece el modelo político perdido que a mí me gusta. No tanto por su
dictador benevolente.
No, yo no creo que fuera, o sea, no era muy amable con las instituciones, pero tampoco las destruía. Pero me parece que digamos un modelo.
Pegaba lo justo,
un César. ¿Sabes que yo creo que Pedro Sánchez podría ser seguramente lo más parecido a un ruler autoritario que tenemos en España? Es decir, que si dejamos desarrollar el sanchismo hasta sus últimas consecuencias, nos encontraremos ahí. O sea, acaba de nombrar como presidente del Congreso de los Diputados.
Es una tendencia del PSOE.
Sí.
Es una tendencia del PSOE. Porque no me digas que Felipe no iba en esa dirección, en cierto modo. No me digas que eso no es una tendencia. Otra cosa es que lo logren o no lo logren.
Pero la época. Felipe era más eurofilantrópico. Era un poco más latinoamericano, ¿no? Era un poco más... Era como uno de estos presidentes relativamente ilustrados, el PRI.
Sí, pero yo creo que hay una tendencia en el PSOE, que es que ellos hicieron también en los 80 lo que es la construcción de eso, ¿no? del entorno de prescripción, ocupar la cultura, todo esto lo hicieron tan maravillosamente bien, ocupar las universidades, que la tendencia natural del PSOE, si tú le das espacios a eso,
es a convertirse en un régimen.
Sí.
Yo fíjate,
el PP, sin embargo, ha sido mucho más torpe, no ha sido capaz de convencer. Lo ha hecho localmente, pero no ha sido capaz, ¿no?, de hacerlo a nivel nacional.
Yo, fíjate,
también yo creo que en cierto modo el PP no deja de ser, en el fondo, un pegote de varias organizaciones dispares que se unieron más por necesidad que por otra cosa en su época, y tampoco han llegado, y salvo en territorios, exactamente como tú dices, no han llegado a construir una organización completamente firme. O fíjate con lo verticalistas que son.
Yo pero tú crees, fíjate, yo hay aquí un, hay un tema que es interesante, que es cuando esas redes de construcción caen en otro partido de izquierdas, se instrumentalizan eficacísimamente. Fíjate en Carmena.
Sí,
fíjate
sí,
lo
sí.
que está consiguiendo Carmenta, instrumentalizar todo lo que es esa esfera de opinión a su favor en un ayuntamiento como Madrid. Lo que dices tú del PP, yo sí creo que era una ficción, ya lo hemos dicho alguna vez, ¿no? El pretender que gente como Espinosa de los Monteros o Rocío Monasterio o Ortega Smith estuvieran en el mismo, en la misma organización votando lo mismo bajo los mismos postulados que Montoro o Soraya es una cosa bastante extravagante. Yo decir, o sea, porque en el porque es como si me pides que Monedero y Nadia Calviño estuviesen en la misma organización apoyando los mismos temas. Una vez que decaen los grandes sindicatos dentro de la izquierda que agregaban todo esto, y una vez que también yo creo que decae un poco la parroquia como gran vertebrador de un partido democristiano sí. anchísimo que extienda que extienda sus dominios de manera universal, pues es que es imposible, porque las identidades no se estiran tanto, es no, decir, claro, entonces creo. Yo ahí mi duda, y eso sí que me gustaría preguntarlo, es ¿qué creéis, qué camino le espera ahora al PP? ¿Refundarse como Alianza Popular y volver a las raíces democristianas conservadoras? Tratar de... Es que yo creo que el paraguas ya no da.
O sea, yo creo que si yo fuera el consultor político del PP,
¿sí?
cosa que nunca voy a ser.
Pero bueno, tú tírate el pisto y...
No, yo les diría... Ya hay un partido que es liberal. Uh-huh. Hay un partido, digamos, que... O sea, Vox es lo que es porque es a lo que representa. O sea, no va a crecer mucho más porque no va a ser capaz de transformarse en un partido como la Liga Norte o como el Frente Nacional Francés.
¿Ni cambiando portavoces? ¿Y poniendo a un tío con camisa cuadros? ¿Y yéndose a Entrevías
es que,
a decir
es que
los moros molestan?
Tendrías que cargarte a Batica, vete a todo el partido. Tendrías que cargarte a Iván Espinosa de los Monteros y a García Monasterio, que no es más que una especie de... que es riganismo. Luego tendrías que cargarte a Ortega Smith, que es demasiado rancio. Entonces... Yo uno de los motivos por los que yo creía que Vox no iba a pegar el petazo que la gente creía es que puede haber que mucha gente que en asuntos estridentes, ley de violencia de género o territorialidad, pueda comulgar con Vox, pero luego a la de votar, es que la gente contrariamente a lo que creían en Vox y contrariamente a lo que creen los politólogos de izquierda, la gente no es tonta y la gente tiene mucho más conocimiento de... No el suficiente, pero tiene mucho más conocimiento del que parece. Entonces es un partido político que presentó un programa económico que a mí me parece delirante. O sea, tú no puedes ser el partido populista y que te
sí.
que te felicite bueno, Juan Ramón Rayo.
Hubo declaraciones, ¿no? Incluso de uno de los portavoces económicos que pusieron, uno que venía de Andalucía, diciendo uh-huh. que había una guerra contra los ricos en España o algo así. Sí. Hombre, sí. O sea.
No, yo fíjate, esto que decía, yo fíjate que un partido populista... de amplia base, o sea, que tenga una amplia base, tiene que hacer un discurso populista, xenófobo, claro, proteccionista.
Claro,
más que bueno, o sea, mira, y irte,
yo estuve
irte, la, a, perdón, esta, irte a los barrios populares, sí. irte a Entrevías, enseñar la foto de Isabel Serra. Siempre con la peña, enseñar la foto de Errejón. Es que estoy enseñando aquí a los compañeros una foto de Isabel Serra. Es que es la hostia que los líderes de las clases populares en Madrid sean Clara Serra, Isabel Serra, Errejón y Carmena, que es orgullo de...
Y Pitita.
Orgullo de barrio Moncloa-Aravaca.
He de decir, en defensa de Isa Serra, que a diferencia de su hermana y de Errejón, ella es una pija revolucionaria auténtica. O sea, ella es la derivada.
Pero razona porque...
No es una derivada.
Te gusta más que Clara. Razona tu respuesta. O sea,
quiero decir,
¿por qué te gusta más que Clara?
Aparte de que me parece más auténtica, más genuina, es la pija revolucionaria de toda la vida. Es que la ves y es una polimide de los 70, es una izquierda extra parlamentaria italiana, es una montonera... Es una
es algo reconocible.
Es una chica francesa de los 70 que aporrea a su padre con el libro rojo de Mao. O sea, es una chica, es una pija, es una pija
con la peña.
Es una pija de toda la vida y aquí ha habido un montón y había en todos los países. Errejón y su hermana son más son como una especie de versión moderna o versión...
Son las revistas del PSOE.
Tragicómica de eso. O sea, es una especie de distorsión de eso.
Espera, si eres... Dime.
Pero es maravilloso porque... bueno, aparte de este rollo de construcción que han hecho de la figura de Isa Serra, siempre con la peña, estos carteles, todas estas cosas... El padre, no sé si sabéis la historia, creo que la comentamos aquí un día, ¿no?
Yo he leído
el
artículo
del padre. El padre de Clara y de Isa Serra escriben
después de llevarlas todas las semanas a la hípica.
Escriben disidencia sobre el marxismo cultural y sobre...
Luego que yo se castiga dos veces.
Oye, una pregunta. ¿Cómo llamaríais a...? Si, yo me parece interesante esta clasificación, ¿no? Cuando yo veo una foto de Rejón, yo el nombre que le he dado es Izquierda Patinete.
Sí, es una definición que me gusta.
Es ver a Rejón asomado en un balcón con los Javis, ¿no? Disfrutando de una vida moderna con las Wayfarer.
Sí, porque hay etiquetas que ya no funcionan. Por ejemplo, de la Ghost Divine.
No.
Es que era gente que leía algunas cosas, por lo menos. ¿No? Y sí. Yo creo que leen poco.
No. O sea, yo. A mí hay gente que dice: no, es que Rejón es muy culto. Vamos a ver. A Rejón le gusta mucho que le lean. Eso está claro.
Le gusta mucho escucharse.
Habría que ver hasta qué punto lee.
Claro.
Eso es importante. Hay gente, evidentemente hay gente en Podemos que sí, creo que tiene un bagaje cultural amplio. No es el Rejón uno de ellos. Y respecto a Rejón, yo creo que si Rejón viaja 40 años en el pasado, en el balcón en vez de con los Javis, estaría con Ana Belén.
Sí.
Sí, es un poco esa sensación. Sí.
Es que,
y mientras que, por ejemplo, Isa Serra estaría. Pues estaría. Probablemente estaría en Donosti, en algún lugar extraño.
Con borrocas.
Con borrocas, o estaría en. Emilia Romagna en una reunión de que está parlamentaria, sí, ¿no? Diciendo Andreotti,
la millonaria esta que acabó con los terroristas, ¿cómo se llama? Patty Hearst.
Oye, pero fíjate, es que es algo llamativo porque a mí que me tira un cojón el dinero que tenga la gente en las cuentas bancarias para definir si son buenos políticos o no. Y se puede ser de izquierdas, muy de izquierdas.
Mandamos un saludo a Marcos de Quinto,
claro,
que ha roto el récord con 41 millones de patrimonio.
No, que esta gente que a mí me tiene un cojón que cuánto dinero tenga la peña metida en el banco, pero resulta que ahora hay una parte del discurso de izquierdas, cuando era un tema, es un tema súper apartado. Es decir, nadie hace un discurso pobrista. No. Razonablemente ni, o sea, son como cosas de tal. Oye, pues tienen los cojones de decirle a Villacís que si no sé qué, que si es una pija de no sé qué más. Pero claro, hoy Marian Bascuñán, faro y guía de la opinión del país, haciendo eso que uno espera de todo director de opinión de un gran medio, que es haciendo un tremendo contrapoder a pocos días de unas elecciones autonómicas y locales. Se hace eco de las palabras de Pablo y dice: Cayetana y Carmena, dos puntos. La diferencia entre ser de una clase y tener clase.
No, eso ha sido. Pero eso es una cursilería al final. Es una continuidad en la cursilería que están manejando. O sea...
Pero que Carmena es de una clase.
Evidentemente.
O sea, es de una clase muy concreta y muy determinada que ha dominado la élite de izquierdas de Madrid durante los últimos 30 años.
¿Sabes cómo la llaman?
¿De qué coño estamos hablando?
¿Sabes cómo la llaman en los entornos disidentes del podemismo, estos de ya de ultra tirados, Patio Maravillas, pero sector ya tirado? La llaman la jueza.
Claro.
Porque es como para ellos la definen así, para ellos es la jueza, es una representante de esas élites. Que...
Pero que ella tenía a Pachas, hizo separación de bienes cuando el marido.
¿No vive en Eviso? En Eviso creo que vive.
Sí, y en San Arturo Soria, yo creo.
Sí, ella. O sea, es una persona de la élite, hay una élite madrileña y ella ha formado parte siempre de una élite de madrileña. Su marido tenía una empresa, despidieron para no pagar indemnizaciones, separaron bienes para que no pudieran perseguirle patrimonialmente las indemnizaciones de los trabajadores al patrimonio de Carmena. Y bueno, quiero decir, todo dentro de una normalidad, a mí ni se me ocurriría comentarlo. Pero claro, cuando tienen los santos cojones de decirle a Cayetana Álvarez de Toledo, no, es que tú lo que eres es de una determinada clase social. Oye, tíos, o sea, Errejón, Clara, Isabel, Carmena... son de la misma clase social. Y es verdad que, oye, la izquierda ha producido a lo largo del tiempo una élite que se autorreplica.
Sí, eso es así.
Y que no pasa nada. O sea, quiero decir, si no compramos los argumentos, es como un poco lo de acusar de... En el Partido Demócrata estadounidense hay una aristocracia del Partido Demócrata.
Joder, sí.
Joder, y, o sea, y no pasa nada. Quiero decir, se reconoce como algo, como bueno, como una élite de izquierdas. Aquí lo que más me toca los cojones es que quieren ser esos héroes de las clases populares procediendo, evidentemente, de unos medios, una educación y unos entornos absolutamente elitistas, pero encima te tocan los cojones porque quieren ser los niños pobres. Oye, tío, la legitimidad de los niños pobres no me la toquéis, anda.
Pero este pobrismo un poco obsceno también está, por ejemplo, en la gente que está un poco más a la izquierda, que tú esperas que sea un poco más ortodoxa. Yo he leído al rapero este Nega, que está celebrado por Pablo Iglesias y por algunos periodistas de cultura. O sea, hablar de la clase obrera en unos términos que la describía como...
Lumpen.
Esto se senta, y como que celebraba que alguien no tuviera dientes. Le llegué a leer un tweet. Y eso es completamente lo más absoluto. Eso es,
en Manchester en 1830.
Eso, ¿no? Eso es no conocer a de quién estás hablando, y además es en cierto modo tener una imagen folclórica de a quién dices defender.
Eso, porque hoy en día una clase social se puede definir, por ejemplo, que gana 1,000 o 2,000 pavos más que tú al mes, pero no tiene una educación universitaria. Claro. De manera que si viene una crisis o si viene un cambio de tendencia en el mercado, se puede ir a la mierda. Mientras que tú se supone que tienes una familia y tienes un colchón. Ese tipo de cosas te definen hoy una clase social. No tanto el que, pues eso, que tengas un trabajo manual o no lo tengas, o no sé. A mí lo bueno, ellos viven siempre en ese universo de referencias que son casi estéticas, ¿no? Que son como ven imágenes en su cabeza de lo que es un obrero.
Por cierto, hablando de este tipo de ritos, que es una cosa que... a mí me... volvemos siempre mucho al tema de la religión o al tema de cómo se han copiado comportamientos. Vosotros sabéis que ahora hay una parte de todas estas religiones sustitutorias que están a escenificar públicamente determinadas creencias compartidas, ¿no? Pues desde lo que es el I'm a feminist, las manis a las que toca, el cómo el 8M ha sustituido el 1 de mayo. Es decir, muchas cuestiones relativas a esta nueva izquierda como creencia o religión sustitutoria, ¿no? El tema es que cuando tú hablas con alguien que se identifica como alguien del PSOE o de Podemos, seguramente sería muy capaz de detectar pues determinadas hipocresías asociadas a la religión católica o a los curas, ¿no? Pues los abusos sexuales en la iglesia o determinadas hipocresías nacidas de una vida en la cual estás declarando una cosa y haciendo otra, ¿no? Sin embargo, durante estas semanas pasadas se ha dado un caso que para mí es prototípico. Se replica mucho, ¿no? Si yo le dijera a la gente que un hombre, por declararse feminista o ir a la mani del 8M o declarar en redes sociales públicamente, no tiene por qué luego tener un comportamiento más virtuoso en lo privado, pues no sé si esta gente se sorprendería, ¿no? Yo creo que todos sabemos un poco cuál es el barro del que estamos hechos todos, y mantendríamos un poco las reservas, ¿no?
Además, hay una figura que tú siempre lo dices, ¿no? Esa figura tartufa, que es el... Pero que está en todas las críticas desde el siglo XIX y principios del XX a la burguesía, está esa figura, que es la figura del señor que va a misa, que tiene a sus hijos con una educación muy estricta, y luego está todo el día de putas y no sé qué. Sí. Bueno, pues este es el progresista moderno.
Y en ese sentido yo creo que es un vicio que precisamente en el caso de la izquierda española siempre ha venido de lejos desde siempre. Al menos desde la democracia, y yo creo que también desde antes de los periodos que tuvo representación. Entonces, esa crítica, a mí no, quiero decir, antes de esto, por ejemplo, si hemos visto como, por ejemplo, para Cuellos, que es un hecho histórico más, una de las muchas masacres de la Guerra Civil, y para Cuellos, ¿qué? Se convirtió en un meme de la izquierda.
Sí.
Bueno, era como lo de esto es ETA
del
comunismo y tal.
Pero entonces, ellos tienen una capacidad, y yo creo que la han tenido siempre, de convertir la acusación que les hacen en una burla, aunque
Venezuela,
sea.
Bueno, Venezuela. Estás con Venezuela.
Espera, vamos a hacer un pequeño recopilatorio. España se rompe. Uh-huh. 3 años antes de del referéndum de Cataluña. Ahora volvemos otra vez.
Meses después.
No, pero España se rompe, yo lo llevo yendo desde como burla desde
el referéndum.
Estatut.
Luego, todo es ETA. Cuando, bueno, vale, no todo es ETA, pero...
ETA es ETA.
Y
HB también. Lo dijo juez.
Y Eguiguren estuvo negociando con ETA, ¿vale? Por mucho, y Eguiguren es una figura. Ah, sí, joder. Sabía yo que tenía un ejemplo concreto. Eguiguren, perdón, ¿eh? vuelvo a lo mismo. Eguiguren es un juzgado y condenado maltratador. O sea, le han condenado en sentencia firme por violencia contra su mujer.
Y esto se dijo en un debate hace poco y el PSOE salió en tromba a decir que cómo se atrevían a recordar eso.
No, pero
sé que tú eres un defensor, Jacobson, de Eguiguren.
No soy exactamente un defensor. Más bien vamos a decir abogado del diablo. Creo que es una persona que... en el caso de Eguiguren pesa mucho el factor humano. Uh-huh. Y yo creo que es una persona que desde de la que personas con una vista más de largo plazo, más fría, en su partido se aprovecharon y lo utilizaron.
Rubalcaba
para bien y otros para mal, en mi modesta opinión. Y respecto a Eguiguren, por ejemplo, Eguiguren, cuando fue la época de la crisis del PSOE, que fue la época de que Lázaro lo echaron del partido.
Lázaro es Pedro Sánchez.
Para es que yo lo embarazo porque es el muerto vivo. Porque es muy vivo. Él fue una de las personas que dijo que le parecía correcto que el PSOE estuviera en la investidura de... Uh-huh. Lo cual es llamativo porque no es para nada una persona radical. No es una persona ideológicamente próxima a la izquierda del chale. Es una persona que sí sufrió mucho en determinados momentos de los años 90 en País Vasco, pero si es una persona que, bueno, no sé hasta qué punto decir, no infantil, pero sí ingenua, sí, verdad que con mucha voluntad, y sí creo que él naufragó en el marco mental de la negociación con ETA.
Yo voy a hacerte pequeños apuntes. No te hago ninguna enmienda a lo que has dicho, pero te completo un poco. Para mí, yo he leído mucho sobre Eguiguren y he visto mucho y le he leído mucho las declaraciones y se las he escuchado mucho porque quería entender cuál era la lógica interna que a él le guiaba, ¿no? Yo creo que lo explica bastante bien. Él ha encontrado un relato sobre sus acciones en las cuales se explica bastante bien. Yo voy a traicionar a todos. Voy a meterme en un viaje en el que sé que lo más probable es que acabe quemado por el sol de la revolución. Y entonces empieza a maquinar, ¿no? Y en ese juego de engaños mutuos, al final él es el usado.
Sí.
O sea, yo, pese a lo que él seguramente se cuenta a sí mismo, en ese juego de engaños mutuos entre ETA, el gobierno y demás, él es la pieza a quemar.
Sí,
yo le reprocho que creo que tomó una determinación de la cual no, él no era dueño. Él no podía hacerse dueño de algo que llevaba aparejado muchísimo dolor, muchísimas familias, muchísimos representantes de su partido y de otros, y él no podía hacerse dueño de esa decisión sin la legitimidad detrás de un Estado. O sea, quiero decir, hay una cosa que se llama razón de Estado y él no era poseedor de esa razón de Estado. Dicho lo cual, volviendo al tema original, Eguiguren es una persona condenada en firme por violencia de género. Yo no tengo nada más que decir que eso es un hecho incontrovertible, y las mismas periodistas, exactamente las mismas, que pedían que a Arcuri, el ex marido de Juana, le quitasen hasta los calzoncillos por la mera denuncia de su mujer, sin juicio ni nada, que le retirasen la custodia de sus hijos, las mismas personas, las mismas que decían que había que desposeer a Arcuri de cualquier tipo de legitimidad, de reducir su capacidad para ir a juicio, son las que con Eguiguren suspenden totalmente este tipo de información y dicen: es un héroe del procés. Las mismas politólogas, las mismas periodistas, que en un caso, al no formar parte del partido correcto, juzgan a una persona y en el otro lo juzgan de otro. Tú dices, esto ha pasado siempre así.
Yo creo que sí.
Pues quizás sí.
Siempre ha pasado así, pero quizá lo que hay ahora es aliado a esta ideología posmoderna que el PSOE está comprando de extranjis. Es que lo que sí hay es un asalto a la idea de la neutralidad de las instituciones, a la idea de la objetividad en los juicios. Hay un asalto directo a eso, que nos lo hemos comido más de matute, porque el PSOE no era eso. Y el PSOE en los últimos 10, 15 años se ha vuelto eso, y sobre todo desde el giro de Lázaro, la vuelta de Lázaro, y la introducción de personajes como Carmen Calvo, etcétera, y un entorno también de prescriptores que van a comprar esto y cualquier cosa, porque su formación y su capacidad, cuando hacen reflexiones normativas, es cero. pues nos vamos a comer ese asalto a las instituciones y ese asalto a la idea de objetividad, porque realmente unos por ignorancia y otros porque realmente son unos sectarios y no creen en eso.
El Scratch a Begoña, perdón, sí. Te dejo introducirlo a lo que está. El Scratch a Begoña Villacís. Scratch a Begoña Villacís, yo no voy a salir dando voces ni echándome gasolina en el pelo diciendo nada estridente o extravagante, pero sí, oye, es condenable. Es condenable cuando se lo hacen a Soraya en su casa, es condenable cuando se lo hacen a Íñigo Errejón en un barrio de clases populares, o es condenable cuando se lo hacen a Willy Toledo, dos pijos de Vox en una estación de tren.
Uno era pijo, pijo.
Dilo, dilo.
Uno estudió conmigo, es un tío. Es verdad, es un amigo mío.
¿Qué amigos me traes, Jackson?
Yo tengo amigos en muchos ámbitos. Uno era amigo mío, pero de hecho, hombre, justo ese. De todos los sketches fue el más suave que hemos visto. O sea, fíjate, sí, que la gente, sí, sí. Este precisamente yo creo que fue, bueno, fue una cosa para que salió de madre, pero a mí me sorprendió, porque es una persona muy 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 agradable y muy raída, pero
saludaba en el rellano. Pero fíjate, esto que tú dices, bueno, el calentón de una red social, una opinión, un Twitter, un tal, resulta que la prensa de plantilla Pedrete publica al día siguiente en El País que, bueno, que lo hizo justo a la vez que Begoña Villacís, acompañada de Ignacio Aguado, que rompieron el buen rollo denunciando un scratch de la plataforma de afectados por la hipoteca.
Aparte de la cursillería de buen rollo, pero es que a mí esto me sorprende porque esto lo hacían en el zapaterismo y en cierto modo empezaron a hacerlo en los años 90 en la posición de Aznar. O sea, entonces yo creo que señala esta disonancia cognitiva del PSOE, esto, o esta doble vara de medir del progresismo mediático, no tiene sentido, porque es que sinceramente yo creo que les da igual.
Pero tú, fíjate, yo sí que recuerdo en el periodo de Aznar sucedió una cosa que yo creo que se corrigió mucho con el PP de Rajoy. Igual estamos ahora con el tema de Casado que tal. Este tipo de narrativa desmadrada, en donde tú despersonalizas al otro y dices que es un intolerante, que es una persona que no tal, y que lo que merece es ser borrado totalmente de las instituciones compartidas, requiere de alguien enfrente que te dé estéticamente algo. Quiero decir, y el PP de Aznar, no más bien el PP de Aznar. El PP después del tristemente de los atentados de Atocha. Sí. Fue un PP que daba muchas cosas porque estaban absolutamente desmadrados. Yo lo digo, ese PP de subirse al monte y seguir los dictados de los santos hasta
manifestaciones con los obispos, no sé.
A mí, por ejemplo, respecto a esa época, a mí, por ejemplo, los santos, aunque discrepo en algunas cosas, por ejemplo, en el modelo territorial, yo creo que los santos me pegarían un puñetazo.
¿Por qué?
No tengo mucho ensayo foralista o centralista, tengo uno, soy girondino, entonces la periferia me gusta y el centralismo me asusta.
¿Crees que el madrileñismo es una enfermedad?
Yo sí creo que Madrid es un problema muy grave para España.
Muy bien, muy
bien. Es un problema muy grave para España.
Un aplauso para Jacobson, que tiene toda la puta razón.
Madrid, si tú eres madrileño ya.
Madrid hay que poner un freno de alguna forma, porque si no... Es un agujero negro. También es Barcelona, ¿eh? Barcelona es un problema para toda España y para Cataluña en especial.
No, pero... A ver, yo es que esta dialéctica de que decir que lo que no es Madrid es Barcelona, o sea, me parece la cosa más perversa de España del mundo.
Sí, no,
o sea... Vamos a ver, o sea, la mayor parte de la población en España no vive ni en Madrid ni en Barcelona.
De hecho,
viven en unos sitios maravillosos que se llaman ciudades de provincias, de tamaño medio, donde la gente vive como Dios.
Muy cómodas, con mucha calidad de vida.
¡Joder!
Muchas de ellas con mar. Yo me quedé en ciudades con mar siempre, o sea, hasta que llegué aquí. Y...
Piscina en la urba. No, pero...
Sí, yo es lo que tengo, es lo que más suelo estirar. Encima vivo en Avenida Europa, en Pozuelo, que es una especie de gueto extraño. O sea, vivo en una especie de bloques que parecen un barco, o un barco malo, donde supuestamente en uno de ellos debe vivir Trelu y en otro debe vivir el Ala de Bildus. Vi una vez el Ala de Bildus, me pareció un poco un alienígena.
¿Sí?
Sí, y me extrañó que viviera en un sitio así, porque tampoco es un sitio muy rimbombante. Y la verdad que no. A mí
pero vives en Pozuelo.
Pero no vivo en el Pozuelo Cuché 100%. Yo vivo en el Pozuelo...
O sea, dentro de Pozuelo hay clases.
Yo creo que dentro de Pozuelo sí.
Tú vives en el Pozuelo Proletario.
Orgullo, o sea,
de barrio.
Yo digo en el Pozuelo de familia con críos que le ha dado el padre la entrada de un piso bueno.
Sí.
Porque el padre sí es del Pozuelo. Bueno, bueno, bueno. El padre tiene el piso, el chale grande. Señora mayor soltera que vendió el piso en que tendría en Moncloa o en Argüelles, se ha ido a ahí porque está más cómoda. Gente rara y luego gente que tiene que venir a Madrid y por lo que sea, pues lo espía bien y hace el esfuerzo de cogerse ahí un...
Oye, ¿tú te has fijado una cosa de las clases altas? Que son todos delgados. No hay gordos.
Es que yo ahí hay que definir qué es la clase alta. Yo, por ejemplo, en el, en el rico bilbaíno por encima de 40
claro,
años...
Hay gordos en provincias, pero la gente rica... La gente bien de Madrid es delgada.
Yo creo que porque está la filosofía yuppismo, ¿sí? Madrileño.
Runner, el puto runner.
El runner, que antes era el yuppie del 80, que era, antes querían ser Mario Conde y era no sé quién, siempre 15 sanos. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, un delgado con pelo es muy importante.
Oye.
Sin embargo, por así decirlo, sin embargo, en provincia es un señor gordito con un buen nivel cultural que juega al golf y es calvo, pues puede ser el...
Un triunfador.
Un auténtico triunfador.
Es la definición de triunfador.
Pues un triunfador. O sea, de hecho, yo lo sé, porque cuando yo estuve haciendo el máster, yo me acuerdo que hubo una definición, una pelea entre cómo, a cuenta de unos profesores, dos alumnas, dos compañeras mías, se empezaron a discutir de qué querían, cómo querían que fueran sus maridos dentro de 20, 30 años. La chica, que era de una familia de toda la vida de Málaga, decía que un señor gordito es que le ha ido bien y es sinónimo de que le gusta la vida. La madraca decía: ay, pues yo no quiero ir con 50 años estar así. Yo, mi marido, creo que... Porque, bueno, no fue así, pero vamos, ella decía que no había problema en estar delgado y que lo normal es que una persona intenta estar delgada y que no le parecía en absoluto sinónimo de éxito o de buena vida estar gordo.
Claro.
Y yo ahí me conseguí muy bien el prototipo madrileño y el prototipo de la periferia.
Bueno, fijaros una cosa: Ronaldo tuvo una... Le hicieron una entrevista hace muy poquito. Ronaldo Nazario. ¿Sabéis a qué jugador de fútbol me refiero?
Sí,
bueno,
sí.
Ronaldo el bueno.
El traidor, ¿no?
Hay movilizaciones si eres negro, coma, si eres gay, puntos suspensivos, nadie me defendió cuando me llamaban gordo. Esto dicho por alguien negro. Quiero decir, hay que aclarar.
A ver, yo estoy gordito y fondón, pues se podría decir utilizando algunas palabras que se utilizan aquí
en Madrid. No te diría gordito, te diría...
Fondón, yo soy fondón, no pasa nada. Me lo dicen.
No, yo estoy gordo. Quiero decir, es por comparación a mí. En los tres estadios de la materia diríamos que Jorge... bueno, nada. O sea, Jorge está más en forma. Tú estás en un espacio de mejora.
Yo sí, yo almuerzo Red Bull y calamares. O sea, tampoco... tampoco se me puede...
Pero fíjate que tiene sentido porque Ronaldo se ha tenido que ir a Valladolid para ser aceptado.
Claro, exactamente. En Valladolid,
se ha hecho una carrera en Valladolid.
Y en Valladolid está pasar por muy bien considerado.
Por
yo creo
Madrid
que
Madrid y por Turín, que son dos sitios donde la gente es esclava de la imagen. Sobre todo Turín.
Sí, claro, sí, oye, no. Lo que sí me parece terrorífico y me parece terrorismo gastronómico es esta mierda de Madrid de no tener desayunos en condiciones. Tú dices que has estado en País Vasco y has estado en Málaga. O sea, vamos a ver. En Madrid el desayuno es como de posguerra. O sea, es una barra de pan partida por la mitad, tostada y untada con tomate. O sea, es como si estuviéramos con la cartilla de racionamiento. ¿Dónde cojones está la proteína ahí? O sea, quiero decir, en Asturias tú pides un pincho de pollo con tomate y mayonesa. O sea, empanado el pollo, quiero decir, para más inri. O un pincho de carne guisada. Quiero decir, algo alimenticio aquí es como si... No, es media con tomate. Y tú dices, ¿pero qué mierda es esto?
El tema también es conceptual. Es que si no estableces una distinción entre lo que es comida y lo que es desayuno...
Yo vivo un poco al margen de la cultura madrileña. O sea, sí, es aquí.
¿Tú no desayunas?
Yo me tomo... Yo al revés. Yo desayuno lo mismo desde que tengo 3 años. Golden Grahams. Siempre. Digestive. Y zumo de naranja o Colacao.
O sea, pero ¿y cuando vas por la calle también o qué?
No, eso yo lo levanto pronto, me tomo eso corriendo. Y luego ya cuando estoy en el trabajo, pues bueno, me salgo a tomar, dependiendo del tiempo que tenga, o un vermú o un Red Bull. A ver, yo llevo tomando Red Bull desde los 13 años, tomo dos al, tomaba dos al día antes, ahora tomo uno. Y...
Te estás dosificando.
Dosificando.
¿Pero por qué? Pero si es malísimo el Red Bull.
Eso
es taurina.
Eso es de todo el mundo. O sea, mi padre, que es médico, me quiere asesinar cada vez que hablo de Red Bull, pero.
¿Pero es ansiedad o es?
No, es que yo creo que empecé a tomar en el colegio, lo tomábamos todos, era como una especie de cultura. Y.
Bueno, sabes que Coca-Cola ahora está sacando bebida energética ya.
Sí, pero salgo a Coca-Cola. A mí me gusta el Red Bull. Me gusta el sabor a medicina, por eso me gusta Maeto. A mí me gusta que algo sepa.
¿Sabéis que en los psiquiátricos hay una obsesión por los refrescos? Yo tenía unos compañeros, teníamos en un fanzine en la época de la universidad, y se fueron a entrevistar al poeta este, a Panero, que estaba en un psiquiátrico. Entonces les dieron permiso para llevárselo fueron con un coche ahí a la sierra, que estaba en el psiquiátrico, y les dieron permiso para llevárselo a dar un paseo y hacer una entrevista. Pero claro, le dijeron que no podía tomar Coca-Cola. El tío estaba como loco, por favor, comprame una Coca-Cola. Quiero una Coca-Cola y tal. Creo que al final le dieron una Fanta o algo así. Pero tenía una obsesión con los refrescos y con la Coca-Cola.
Oye, una pregunta. ¿Habéis visto lo del tobogán de Estepona?
Ah, me parece fantástico. Me ha parecido prodigioso.
A mí, a ver, hay dos cosas ahí que me parecen inteligentes. Uno, dejar al albur de la responsabilidad individual el que tú te tires o no, que, o sea, yo me tiraría. Quiero decir, o sea.
Es una imagen de lo que es el liberalismo en políticas públicas.
No, pero yo creo.
Ojo, que pondría una escalera como alternativa.
Yo creo que eso ha sido un poco.
Pero escucha, no, es que, a ver, seamos serios. A ti te dicen, mira, aquí hay un desnivel, que tardas 10 minutos en bajar una escalera. Y aquí está este puto tobogán.
Yo seguramente
tobogán de cabeza. O sea, quiero decir.
Mira,
por culo bajar escalones.
Es la definición. El liberalismo es poner el tobogán y dejar que la gente se tire o no. El socioliberalismo es que contratas una consultora para que lime un poquito, que veas que no queda ninguna rebaba.
No, a ver.
También depende de la consultora. Porque, sí. O sea, hay consultores que directamente te dirían: el tobogán está todo bien. Pero que ha salido un poco más cara el estudio. Y hay resultados que te dirían: podríamos partir el tobogán en cuatro y colocar distintos puntos de la ciudad y cobrar por la entrada por ellos. O sea, también depende de donde vayas.
No, pero a mí lo que me parece lo que sí me he quedado con ganas es de verlo con el sol de Estepona. Quiero decir, la mezcla, porque ahí ya entra otra dimensión, que es saber quién tiene cojón. No hay cojones, ¿sabes? O sea, Estepona, 39 grados, el tobogán recibiendo el calor de los 39.
Pero eso es porque tú tienes un recuerdo de los 80, de cuando íbamos al parque y tenían estos toboganes pintados de amarillo.
Claro,
y
exactamente.
Tal, que, de lata, que pegaba ahí el sol todo el día y te quemabas el culo. Pero era seguramente en nuestra sociedad socialdemócrata el
es el PVC, ¿no?
Será de polímero.
No, era metal.
¿Era
este sí, pero seguro que los toboganes de los niños son de polímero, de no sé qué, que no se calienta. Y
no se calienta. Los toboganes. Mirad, uno de los temas en los que se ve más desarrollo humano en España.
Por no decir el único.
Son los parques infantiles. Los niños ahora mismo tienen a su disposición unos parques infantiles.
Yo solo he detectado progreso en España en dos cosas, que son los váteres de las gasolineras y los parques infantiles.
Y las cruces festivas. Hay ejemplos de la aventura viguesa, me parece maravillosa. O sea, Vigo es una odisea hacia el progreso. A mí, por ejemplo, lo de Estepona yo lo enmarco en lo mismo en lo que enmarco las cosas, lo que le regala Abel Caballero a Vigo. Es una especie de obra pública lúdica, ¿no? Es una cosa que en Argentina ha habido
que
mucho.
Que hay que animar.
Que en Argentina ha habido, hubo mucho con el peronismo y en Brasil con Juste Yanukovych, ¿no? Es construir cosas que son divertidas o no son útiles, pero son grandes. Y es una cosa, en plan, es un fenómeno sociológico que yo creo que es un poco el tercer mundo y del desarrollo franquista y que ahora ha vuelto, que es hacer cosas gigantescas y luminosas o divertidas que la gente
pueda hacer suyas.
O sea, hacer la obra pública de también un objeto de consumo.
Claro.
O sea, la gente y...
Aquí se intentó un poco en burbuja con las estatuas desde las rotondas y cosas así, ¿no? Que todo el alcalde quería una mierda ahí puesta.
Bueno, yo conocí al escultor vivo español más reproducido en los ayuntamientos. Era un escultor que suele hacer... Lo podréis ver porque tiene cientos y cientos de horas. Suele trabajar con metal y suele hacer eslabones de cadenas. Entonces hay cientos. Ya os iré diciendo la lista, pero. Y era un tío. Es que no me acuerdo cómo se llamaba. Pero, oye, Es que en la conversación de la semana pasada hablamos de un tema muy interesante que yo someto a vuestra consideración, y es yo dije que me hubiera gustado poder meter publicidad electoral en las páginas porno. Me parecía un tema interesante. Tal es así que esta semana Joachim B. Olsen, ¿vale?, que es un diputado danés, ha salido diciendo que él en sus elecciones ha metido un anuncio electoral en una página porno. Además es un tío bien parecido, así, sí, muy machote y demás. Y la frase literal de Olsen es: la mitad de internet es porno, que era más o menos lo que yo decía la semana pasada, es decir, internet is for porn. Y hay que estar allí donde estén los votantes, también en una página de porno. ¿Qué? ¿Vosotros podríais publicidad de un partido en una página porno?
Yo es que soy, yo es que,
¿del
yo es,
PP, por
yo
ejemplo?
Es que, yo es que me educo en provincias y yo soy... O sea, el porno existe, pero... quiero decir... Hay muchas cosas que existen también, ¿no? Pero entonces yo no lo pondría.
Más, tú eres un gran hater del mundo escandinavo, ¿no? De las sociedades escandinavas.
Sí, me parecen muy horribles.
Te parecen distópicas.
Me parecen... Bueno, no todas. Dinamarca no. De hecho, en Dinamarca hacen programas en los que se refieren a Suecia. O sea, dicen: emitimos también para Suecia desde Mundo Libre. Y no me gusta. O sea,
esto es una cosa maravillosa, pero luego tienes chistes, ¿sabes? Es como que los finlandeses cuentan chistes de suecos. Y de hecho, en Finlandia hay un movimiento xenófobo contra los suecos. Esto es todo maravilloso.
Sí, de hecho tiene un partido regionalista sueco, sí, que se llama... Y que de hecho... Finlandia yo creo que son distintos, ¿no? Porque ellos formaban parte del Imperio Ruso, tuvieron una guerra civil. En la Guerra Fría tuvieron una situación distinta porque... La mayoría de la población era muy rusófoba y anticomunista, pero a la vez, por lo que firmaron en el 45, tenían que estar como en tierra de nadie. Entonces, Finlandia yo creo que es un poco más distinto. Yo creo que cuando uno dice odio lo escandinavo, en realidad se refiere odio lo sueco. Porque Noruega es una sociedad más sana que Suecia, y también es una sociedad muy social. O sea, es Suecia la que yo creo que, al final, cuando un partido gobierna 70 años... acaba intentando manejar absolutamente todos los resortes de la vida pública y de la vida privada. Y yo creo que la diferencia entre Suecia y Noruega es que, mientras que en Noruega ha habido alternancia, y yo creo que no hay diferencia real en los números o en el fundamento entre el proyecto sueco y el noruego, en Noruega ha habido alternancia, hay más pluralidad, mientras que en Suecia yo creo que con 70 años la socialdemocracia fue un rodillo. Uh-huh. Y fue un rodillo que además a partir de los 70... Se decidió intervenir en la vida privada. O sea, ellos sacaron un paper, una ponencia, un congreso, no sé en qué año fue, creo que fue 70 o 72, y hicieron un documento sobre ello. Yo no lo he visto, dicen que es muy bueno, que se llama sobre la teoría sueca del amor, en la que decían que bajo ningún concepto ningún ciudadano sueco tenía que depender para sobrevivir o para alcanzar sus metas de otro ciudadano sueco. Y entonces el Estado tenía que estar ahí para proveerle absolutamente todo. Y claro, eso es una puerta. Eso, como idea conceptual, se puede discutir. No sé hasta qué punto. Yo me acuerdo que yo busqué la ponencia y me la leí.
Bueno, se puede discutir, no, se debe discutir. Sí, o sea, que, sí. Quiero decir, a mí no te me pongo. O sea, yo no me lo se leído, debe discutir. Sí, sí.
No me lo he leído,
o sea,
pero filosóficamente que... suena medio coceo.
Sí, no, no, yo, o sea, yo lo discuto.
Creo, yo,
o sea,
yo me la busqué.
La vida es agruparse en necesidades mutuas. O sea,
claro, o sea, yo, a mí
y renunciar. Quiero decir, o sea, perdón, pero es que a mí toda esta milonga teórica me aterra porque, claro, luego vete tú a un chaval de tu edad. A que, bueno, te llamo chaval porque te saco 16 años.
Tienes 40, ¿eh?
Tengo 39.
Entonces, no sé.
30, 39, tres hijos. Entonces,
hombre, yo también quiero tener tres hijos con 39, ¿eh?
No, pero lo que quiero decir es que ¿cómo le explico yo a alguien? Si a alguien le meten un paper en el que le dice que no, que es que tiene que ser tal, que acepte la muerte de los mil cortes de la vida en pareja y de la paternidad.
Claro.
Y que va a encontrar salvación y que va a encontrar felicidad en esa renuncia constante y continua. ¿Cómo se lo explico? O sea, ¿cómo cojones tengo yo a explicarle? No, mira, es que no está puesto ningún paper, pero está transitando en toda la obra de literatura, cada manual, sí, de cómo vivir.
No hay un paper, pero es toda una civilización occidental.
Mira, ¿ves las putas pirámides? Bueno, pues van de algo, ¿no? Entonces, claro, esta milonga de, no, bueno, es que mira, tengo un paper que dice que es mejor ser un hombre en una botella que vivir en familia, pues oye, pues mira, muy bien, ¿no? Y luego, claro, por ahí, como dices tú, se cuelan muchas cosas que son los putos perritos, los bienes sustitutivos, las religiones sustitutivas, todas esas cosas de las que soy habitual. Oye, como tenemos que acabar, es una conversación maravillosa y estupenda, pero te voy a poner en un dilema. Te voy a ofrecer dos posibilidades a contestar. Tienes que decirme si prefieres argumentar la legitimidad del uso de la bomba atómica en Japón como mecanismo para finalizar la guerra, es decir, cuestionar cuál es la decisión moralmente correcta desde la perspectiva individual, no social.
Sí.
Es decir, ¿debo yo, presidente de los Estados Unidos, tirar sí. esa bomba? No desde el vacío, sino desde quien toma la decisión. O explicarme qué tipo de belleza te emociona. ¿Cuál es la belleza íntima que produce y que resuena en ti?
Puede resultar enormemente cursi.
Sé cursi, pero
si,
yo, si, o sea, yo
si respondo, si respondo al segundo, cosa que a mí no me gusta, soy muy. Así que yo creo.
Pero es que me jode porque tú eres un hater y yo querría que alguien hater se pusiera en plan propositivo. Lo que me emociona es esto.
Isa Serra.
Ya he defendido a Isa Serra, exactamente. He defendido
no,
Isa
no,
Serra,
no, pero, defendido... quiero, pero vale, vale, no, pero vale, bomba atómica, que es.
Yo creo que lo que hice, lo que yo haría, que decir, si uno escoge ser presidente de Estados Unidos es una putada, ¿no? O sea, yo nunca
cada cargo es una carga.
O sea, yo nunca querría serlo, ¿no? O sea, si a mí me dices cuál es mi sueño, yo querría tener una pequeña fábrica metalúrgica o en Vizcaya o en o si no una plantación de tabaco,
pero post terrorismo.
Sí, no. O en un hipotético país vasco alternativo sin izquierda abertzale anterior, pero vamos, sin eso. O una plantación de tabaco en Misiones. O sea, si en el norte de Argentina, frontera con Paraguay, si pudiera elegir, ¿no? Entonces yo creo que nadie que quiera salvaguardar su absoluta moralidad o humanidad va a ser presidente de Estados Unidos. Ahora, imaginemos que yo soy presidente de Estados Unidos.
Y que hemos escogido y que escogemos a gente para que tome las decisiones que nosotros no somos capaces de tomar.
A mí me plantean la disyuntiva de desintegrar dos ciudades, cada una con aproximadamente 100.000 muertos. Yo acabo de bombardear Tokio y de causar otros 100.000 muertos hace 6 meses.
En un bombardeo convencional.
En un bombardeo convencional. O sea.
¿Pero por qué? ¿Por qué nos produce un shock diferente? Pero sí, sí, dale, dale.
Eso luego. Yo creo que eso es muy estético. ¿Por qué nos produce un efecto diferente? Luego, sin embargo. Ante la disyuntiva de invadir un país que tiene una geografía accidentada, que son multitud de islitas. O sea, conquistar cada isla en el Pacífico que los japoneses hayan invadido ha sido una sangría. Rabaul, Iwo Jima, las Marianas. Claro, al final, si tú eres presidente, tienes que medirte en términos de coste humano y coste temporal y coste económico, ¿no? Vamos a decir.
Pero vas a liderar a tu país, perdón, déjame hacerte las interjecciones necesarias. Vas a liderar a tu país como el primer país de la historia de la humanidad que utiliza un artefacto
sí.
militar. No convencional.
Sí. Quiero decir, el coste de invadir Japón con tropas cada islita, de movilizar a no sé cuántos millones más de muchachos norteamericanos y de que van a morir muchos más japoneses, y sin saber yo, porque yo
perdón,
creo que...
Perdón, pero tú ahí estás poniendo como prioritario al ciudadano americano que te ha votado.
No, claro, porque soy un ciudadano americano. También, y también
que está entrando en la consideración.
Porque el debate de si Japón se iba a rendir no sigue abierto. Porque yo creo que una invasión ya desde fuera, como historiadores. Ahora los historiadores sí se inclinan a creer que Japón estaba extenuado y que en una serie de meses hubiera buscado una especie de salida negociada. Porque además lo que se venía, que Japón preveía enseguida, era la invasión rusa de Corea y Manchuria. Entonces, ahora se cree que igual no era tan necesario, pero...
Yo creo que a todo eso que has explicado tú añadiría también el hecho de parar a Rusia.
Claro.
Quiero decir, o sea, Rusia pone 1 millón de rusos más encima de la mesa y acaba saliendo por Lisboa.
Es que eso es cierto. Churchill tenía la operación impensable por si por algún milagro se llegara primero a Berlín.
Tú coges, eres Rusia, dices, bueno, oye, yo pongo otro millón de rusos que... La capacidad suministradora de rusos es alta y avanzas por Europa. Dicho lo cual, y esto evidentemente no alcanza la profundidad del dilema moral, ¿no? individual.
A ver, el Yelmo es terrible,
yo,
pero...
Para mí hay algo, sigue habiendo algo en el uso de bombas atómicas que produce algún tipo de shock en la decisión. No sé qué es, no sé por qué, si hemos asistido a Dresde, si hemos asistido a...
Hamburgo...
Claro, Tokio. Es que hemos asistido a tales cosas, bueno, que es como, pero ¿por qué nos produce esa dimensión la bomba atómica?
Dresde fue mucho menos, así como Hamburgo sí fue una masacre. Dresde, que contextualizarlo, que Dresde al final, cuanto más investiga, Dresde fue menos catastrófico de lo o infernal de lo que se ha podido. Bueno, volviendo a eso, el problema de la atómica es que es una sola bomba que tira un solo avión. Es un gesto humano, solamente uno. No hace falta, no es una batalla, no es un enjambre de aviones. Es solamente una bomba. Puede desintegrar una ciudad, convertir a miles de personas en sombras que quedan proyectadas en las paredes y generar una especie de lingo gigantesco. Y es todo cosas que la humanidad no había visto. Entonces yo creo que...
parece mucho más a eso, una decisión individual. No es alfombrar de bombas con una escuadrilla de aviones, no es mandar un ejército de ocupación, es una decisión. Es hacer una cosa.
Y eso es lo que nos produce... Porque el problema es la sensibilidad, es decir, sí. ¿Por qué? Porque acudimos una y otra vez, a pesar de que han pasado 80 años.
Sobre todo porque fueron...
Y nos sigue pareciendo sugerente el hecho de decir, ¿por qué?
Sobre todo porque en una serie de guerras, en una guerra en la que ha habido miles de bombas, que han matado a mucha gente, ¿no? Que dos bombas produzcan ese pavor implica a nosotros inconscientemente pensar, si eso hacen dos, ¿qué harían 20? Uh-huh. ¿Y qué haría si hubiera un bombardeo como los típicos que hemos visto en el resto de la guerra de eso? Entonces, te genera un pánico, porque es la destrucción absoluta. Ahora, a mí parece que desde el punto de vista de costes humanos, costes económicos y acelerar la rendición de Japón, con la información que yo tengo, yo si hubiera cometido el error de ser presidente de Estados Unidos y me hubiera caído semejante horrible marrón, no, yo nunca hubiera sido, no, si me pongo a fantasear, yo creo que nunca me hubiera gustado ser presidente de ningún país, nunca, quitando Brasil en los 50 pero de Estados Unidos menos que ninguno, pero es verdaderamente atroz.
Es puro Clausewitz, el mandato de Clausewitz es usar la fuerza máxima desde el principio.
Yo, pero fíjate que hay una cuestión que me pasa con la bomba atómica.
Más que Clausewitz, claro, no podría concebir que existiera
una que hubiera una...
No, pero si la hubiera existido, seguro que Clausewitz hubiera dicho utilizarla.
Sí, lo que pasa es que el problema que a mí me pasa con... Y ya, tristemente, acabamos. A mí lo que me pasa con la bomba atómica, y por lo que creo que es diferente, y aquí me voy a poner un poco en cultura popular, como en Watchmen y demás... Es qué es lo que le pasa a la humanidad cuando se enfrenta con algo que le enfrenta a su propia desaparición como especie.
Sí, eso es cierto.
Es decir, lo que te pasa cuando tú observas la bomba es que ante un bombardeo o el uso convencional de armas, tú no piensas la especie puede desaparecer. O sea, quisiera.
Claro que lo piensas.
Tenemos. Sí, pero bueno, piensas que la vida se abrirá camino. Quiero decir, o sea, que pueden bombardear Dresde, pero pasado mañana, dentro de 30 años, habrá un Dresde nuevo, ¿no?
Claro.
El problema que tienes con la bomba atómica es que lo que te arroja es la desaparición, es el vacío. Claro, es una sensación de terror.
Es que es una situación. Además, es muy estético, porque si tú tiras la bomba atómica y la bomba atómica toca el suelo, no produce un hongo, lo que produce es una, vamos a decir, una onda de fuego. Lo que pasa es que arde Hiroshima, pero arde como si fuera, hubiera sido un bombardeo incendiario. Uh-huh. No hubiera producido ese efecto. Cuando tú ves que cae un aparato que explota antes de llegar hacia un hongo, y cuando el hongo se disipa, hay una ciudad que ha desaparecido entera, y ves un montón de siluetas por todas partes que son la sombra de la gente, que es que el calor la ha proyectado. Es que eso es aterrador. Es que yo no creo que el ser humano haya visto nada tan aterrador.
Fíjate, la fascinación que nos produce el cine de catástrofes, sea en la visión más convencional de los años 70, o sea, con los zombies, o sea, con los apocalipsis.
Yo soy un gran...
Lo más cercano que estamos de percibir eso, que es la desaparición, en el mundo contemporáneo, yo creo que es el... Porque luego hay otras, ¿no? Hay un libro de Stephen King que es Apocalipsis, que trata de lo mismo, que también que sabéis que hubo un tiempo, que era lo de las pandemias.
Sí.
Que enfermemos a través de una pandemia, ¿no? Es decir, que la especie humana quede erradicada a través de una pandemia.
Había un juego que me enseñó mi hermano, que tiene de Jenser, y mi hermano con 14 años le encantaba, me lo enseñó a mí y yo me enganché, que era un juego de móvil que tú te daban una pandemia y tenías que intentar extenderla por la
pandemia. Lo conozco, lo tengo, yo lo tengo en iTunes, es maravilloso.
Bueno, yo jugaba con él y mi hermano, los dos, hasta que mi padre canteando nos vio y nos dijo... 14 es esta, ¿no? Y nos dio una larga charla de...
Cuando dices tu padre kantiano, ¿quieres decir que os ha educado bajo el prisma de la ética kantiana?
Sí.
Vale. Así ¿Y es. Tú lo cumples?
A nivel personal, sí. Afortunadamente, como... Luego soy muy pragmático.
¿En finanzas también?
A ver, yo...
¿Te arroja una duda kantiana las decisiones que tienes que tomar en finanzas?
Es que todo es legal, porque yo soy un departamento legal, hago un poco de números, pero soy un departamento legal. Entonces, al final, yo sé que todo lo que tengo que hacer es legal, y lo legal es bueno, ¿no?
¿Tú sabes que yo tengo una teoría que dice que a partir de determinado dinero es imposible que te paguen por hacer cosas buenas?
Si te sirve de consuelo, yo ahora mismo estoy cobrando...
Vale. Lo que sea.
No, o sea, ¿qué decir?
No es una cantidad morbosa.
No, yo
de
vivo de. Yo todavía necesito un complemento de renta de mis padres.
O sea, pues es muy sano. Redes de necesidad. O sea, totalmente lo contrario a la socialdemocracia sueca.
Sí, exactamente. Yo necesito a mi familia todavía. Y de hecho, de. Vamos.
Pues Jacobson, dinos una última reflexión. Imagínate que tienes. Imagínate que tuvieras la oportunidad de decirle algo a todo Pedret. A todo Pedrete de España, que tú pudieras decirles una cosa, un consejo ahora que el PSOE acaba de ganar las elecciones.
Consejo, pero consejo para que les vaya bien a ellos, para que nos vaya bien a todos. Es que es distinto.
Quizá desgracia. Consejo para que vivan bien y para que abandonen un poco la senda del becerro dorado. O el consejo que tú creas. Que decir.
No juguemos a dos Españas.
Bien, buen mensaje.
Pues porque señores... el péndulo siempre vuelve. Que sabe, sí. Que la izquierda española, que la izquierda en este país, de Zapatero para acá, no. Algunos sí, gente
que
sí.
Antes, ¿no? Es muy de profecías autocumplidas la izquierda.
Sí,
española.
Sí, no, hombre, lo dijo muchísima gente de izquierdas al Frente Popular, y no necesariamente de Esteiro, hasta el propio Prieto lo decía. Y Prieto no era una persona que. Especialmente, aunque luego en el exilio fue modélico, Prieto no era una persona especialmente integradora en la República de cara a la opinión pública. Uh-huh. Y él también lo decía. No se puede jugar porque no se puede jugar en exceso. Evidentemente la situación es incomparable. O sea, me parece incomparable. Yo veo a gente que dice, es que España eterna, estamos como en el 36. Hay gente que lo dice tanto en la derecha como en la izquierda. A mí eso me pone de los nervios, ¿no? Eso es lo peor que se puede decir.
Alfabetizados, con sanidad, con educación, con trabajo.
Es que la gente no sabe el nivel de crispación política y de distancias económicas que había. Es que eso no se puede, vamos.
No, pero lo que sí hay es, si lo que hay es una necesidad de teatrillo.
Sí.
Que porque se tienen pocos hijos.
Sí.
Entonces, como se tienen pocos hijos y hay poca parroquia.
La gente busca patrones. Los patrones en España quieren repetir los patrones de la transición y los del 36.
Es una frase horrible que dicen mucho el entorno cursi de la izquierda, que es más amplio, de somos porque ellos fueron. Mm. Que es que a mí me pone muy.
Si se refieren a su padre, alto funcionario.
No.
Somos las hijas de las brujas que no pudisteis matar.
El tema de las brujas a mí me produce. El tema de las brujas a mí me produce una esquizofrenia y una angustia absoluta. Porque España fue un país donde la quema
modélico.
De brujas. No, modélico no.
Hombre. En comparación, las cosas son modelos en comparación.
Vale, pues en comparación fue modélico.
Joder,
con...
macho. O sea, había un sistema procesal. Había unas ciertas garantías, un sistema de mierda, como todo, si los comparamos con la actualidad. Claro. Pero hostia, si comparamos países protestantes.
No, y joder, evidentemente. Y sobre
entre
todo...
que una turba entrara en tu pueblo, te cogiera de los pelos y te quemara.
El señor que desmonta en España los juicios de los brujas es Salazar y Frías, que es un inquisidor de Burgos. Y va a Zugarramurdi y va a los pueblos. Y dice, hombre, aquí.
Es que
te roga la gente y dice, oiga.
Es que yo que soy del norte os puedo decir que ahora en las cuatro provincias vasco-navarras, la izquierda abertzale, y increíblemente para mí es una especie de hecatombe, parte del PNV ha encontrado un filón en las brujas. O sea, hacen multitud de actos de brujas no hubo apenas quemas. O sea, yo creo que, que el número de quemas de brujería en lo que son esas cuatro, en lo que en aquella época serían las, el equivalente a las cuatro provincias de hoy, no llegaría a treintena en una docena de municipios, pero vamos, municipios pequeños que nunca tuvieron brujas, condenas las guerras de brujas.
Y en muchos casos, o en bastantes casos, no fue ni siquiera la Inquisición, porque la Inquisición derivaba los procesos y cuando algunos de esos acusados, la Inquisición los absolvía y los mandaba de vuelta al pueblo, los quemaban al pueblo.
Claro, evidentemente. Sobre todo que eran denuncias de los vecinos. O sea, que, claro, que y ahora, por ejemplo, yo...
No, pero hablemos de... ¿cuál es? O sea, ese es el... el mejorable, perfectible sistema de mierda asociado al tiempo, sí, y la historia en la que estábamos. Pero hostia, vete tú a los puritanos. 50.000. Vete tú a los protestantes.
En Prusia eran 50.000 quemadas o algo así.
Sí, se está produciendo la guerra de los 30 años, como les parece poco a movida, queman brujas.
No. Y lo peor es que yo caigo en el pánico absoluto cuando yo, por ejemplo, en Instagram veo una compañera de mi universidad, una chica de una ciudad grande, lo que yo llamo... En Paidosco hay que diferenciar de entre los distintos tipos de ricos. Bueno, una rica de pueblo del PNV, afiliada al PNV, y de repente la veo que está ahí en un acto en el que hay un montón de mujeres de negro agitando unas escobas en el suelo y le dando una danza típica, ¿no? Y se plan, pues 500 años de la quema de tales brujas en Amorebieta. Y yo, no, ¿qué es esto?
No puede ser esto.
Pero esto es para, o sea, es absoluto. Pa, o sea, es casi una pesadilla lo de craftiera, ¿no? Que uno va a un pueblo y de.
Escucha, de la gente seguro que son quemas de brujas, parte de los españoles.
Sí,
que a lo mejor. Claro, es que ellos creen...
Por parte de las instituciones españolas.
Es lo que ellos creen.
A lo mejor hace 15 años le han pegado un tiro en la nuca a un tío ahí y, oye, no removamos.
No solo eso, sino que el padre.
No andemos removiendo víctimas.
Y sobre todo que el padre de esa chica irá a misa los domingos, está dispuesto porque no va su hija, y el abuelo, si le preguntas de las brujas, diría algo habrían hecho, porque mardas. Y tú ves a la hija, que ni siquiera es de la Berchale, ahí, y dices, pues, ¿por qué?
Bueno.
Y a mí me genera pánico, porque si ya todo el mundo sería, hay que decir, o sea, de ser el partido católico modelo español al partido que Aitor Esteban, que no es una persona, a mí me parece una persona muy hábil políticamente, pero no es una persona leída en contra de lo que creen los políticos y los periodistas del país.
Joder, qué turra.
Es que son menos leídos todavía.
Es que tú no lo sabes. En el Congreso, es una turra constante los periodistas con el rollo de Aitor Esteban como gran intelectual y tal, que es de flipar. O sea, es decir. Pero tío, o sea, un tradicionalista jesuita.
Ojalá fuera. Lo es de temperamento, pero no lo es de.
Bueno, pero quiero decir, o sea, no sé cómo decirlo, adorado por toda la esfera pública de periodistas supuestamente de izquierda.
¿Tú sabes lo que decía? ¿Tú sabes, tío? Lo que decía siempre Santi Bergantiños. Que lo citaba también algún amigo nuestro más, que es que cuando tú eres un novelista, tú puedes crear un personaje que es más tonto que tú, pero nunca puedes crear
uno más listo.
Que sea más listo. Entonces tú, para determinar que un tío es muy listo, claro, si es más listo que tú, ya te vale.
Por ejemplo, Josué Coreca, que era su predecesor, sí, era una persona muy leída. No iba al Congreso de Mostra Cultura ni a hacerse en la otra época, en otras circunstancias, ¿no? otras peticiones. Pero, por ejemplo, yo soy coreano, una persona que tenía una cultura, yo sé que tiene una cultura muy amplia, es una persona que le encanta la historia. Aitor Esteban, tanto que a la izquierda le encanta el término cuñado, me voy a callar porque ha dicho cada barbaridad. Lo que sí es que es una persona muy hábil, porque es un aldeano listo, o sea, quiero decir,
es un buen negociador.
Hay una palabra en euskera latino que se me ha olvidado porque yo soy muy poco euskera, pero mi madre ya sabe para definir a Aitor Esteban, que es una palabra que venía a decir estafador de caserío o ladrón de caserío, que era el típico del pueblo de abajo que subía al caserío a engañar a los del caserío. Y Aitor Esteban me parece un ejemplo de lo que es
la imagen de
ese ladrón de caserío, ¿no? Y que sobre todo que viene a Madrid y a los pobres petulantes madrileños madracas los tumba. Y no solo en la izquierda, porque yo también conozco mucha gente del PP que cree que todo Esteban es un una luz, ¿no? Sí. Y yo me río mucho porque sí hay gente en el PNV que es inteligente y muy culta. No es el caso de Aitor Esteban. Aitor Esteban es muy inteligente, pero no es culto, y ha hecho variedades. O sea, decir que él tiene, sí, o sea, ellos viven de una serie de mentiras. también de verdades, pero también de mentiras. Y en el caso de las brujas, me parece un nuevo. Como se les han agotado otras vías, volver a las. Y salen con todas las brujas. Lo empieza la izquierda de Erchale, y como la izquierda de Erchale siempre es la que rompe el hielo por donde luego va a transitar un sector del PNV, él la decide por ahí.
Hay una idea que a mí me aterra, que es que Cataluña y el País Vasco como imágenes de lo que vendrá, ¿no? De lo que vendrá en el sentido de esa posmodernidad que permite a Colau hacer un programa con Casas Taller y
bueno, y yo diré que Vox es en parte un eco de Cataluña
eso.
Y País Vasco.
Sí, no, yo
eso sé, quiero decir, Vox es en parte un reflejo de la gente que dice, es que yo también quiero mi mierda. O sea, yo quiero mi mierda, esto
quiero mi folclore.
¿Qué? Sí. No, porque gaita y tambor, porque estos tienen brujas, gaita y tambor, y porque yo no voy a tener gaita y tambor.
Si tú pides brujas y casas taller, yo voy a sacar a Blas de Lezo y al fin.
Claro, porque al final es. O sea, es un reflejo melancólico, ¿no? Porque además que yo que valoro mucho el cómo se ha ido construyendo la España contemporánea, es acojonante. Porque tú piensas en, bueno, pero ¿qué es lo que, de dónde nace toda esta perversión, esta perversa idea de que Barcelona es un faro? Lo hemos hablado muchas veces, ¿no? De cuando se miraba a Barcelona, bueno, le pasaba a mi madre, ¿no?
De que hace 50 años la industria cultural estaba allí, la única burguesía, los libros, prácticamente cosmopolita, que mereciera algún nombre parecido, era Barcelona. La izquierda más pujante estaba en Barcelona, intelectual. Y
sí, pero fíjate, al contrario que las burguesías de otras partes de España más ideologizadas, y por ejemplo, yo te puedo poner el ejemplo de que los millonarios que en la guerra civil irán del entorno del PNV, como por ejemplo la familia de la Sota o la familia de la Sarte en Guipúzcoa, es gente que se las bancó. O sea, se apoyaron al PNV en la guerra civil, apoyaron a la República, se fueron, se tuvieron que exiliar, les quitaron todos los barcos y todas las fábricas y ya está. Eso hizo, y eso le pasó a una parte de la élite nacionalista.
¿Tú tienes tabaco, no?
La élite nacionalista catalana. Se fue toda a Burgos y toda entró en coche en Barcelona en 1939 y toda fue a arrodillarse ante Yahweh. O sea, quiero decir, de la Sota se murió en el 36, pero sus hijos murieron arruinados en el exilio. No conozco ningún gran burgués catalán que no encontrara.
Hostia, lo que contó Vejero, Maragall. Sí, los sí, Maragall, saludando la entrada del Ejército Nacional en Barcelona, y luego ahora yendo a los homenajes y borrando de libros esa memoria. Menuda memoria histórica en la cual Ernest Maragall ordena que se quite de un libro el hecho de que la familia Maragall fue a saludar la entrada del Ejército Nacional en Barcelona.
No, pero es que si lo piensas todos, o sea, al final el único que no, irónicamente, el único de todos que viniendo una familia de gran burguesía se exilió y nunca bajo ante el franquismo es el apestado Masi Alavedra, que terminó tan tristemente, y es el único que venía en la familia que tuvo cierta lejanía, porque todos demás, independientemente de que luego 20 años fundan Omnium y de que el caso este,
decías de una familia que fue la única que perdió.
Hubo gente como por ejemplo la familia Masi Alavedra que se exilió, pero todos los demás, si uno se fija mínimamente en todas las élites de convergencia, es que todos son hijos de gente que encontró la manera de ser un catalán de Burgos. Todos.
Yo fíjate que hay un tema, y ya os pido que acabemos porque esto se nos está yendo, y sí que te voy a decir, Jacobson, te lo digo públicamente, que ha sido un extraordinario placer y que no va a ser la última vez, si tienes a bien, que nos veamos, porque creo que eres puto material de Extremo Centro. O sea, eres seguramente los nuevos mutantes de Extremo Centro. Quiero decir, o sea, aquí hay una plantilla de X-Men originales.
No soy de Marvel, ¿eh?
Te jodes. Pero eres seguramente lo más parecido a Extremo Centro 24 años que he visto en mi puta vida, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, lo he sentido.
Y algún día nosotros tendremos que retirarnos cuando seamos secretarios de Estado, o estemos en un consejo de administración, no podemos estar aquí haciendo el gama.
A ver, yo cuando heredeo, si me dan un pico, no me tire, yo lo que quiero es montar una fundición o una presenta vacos. O sea, yo sigo a mis padres y se de mí, yo quiero o montar una fundición.
Pero fíjate, voy a decir algo y voy a anticiparlo. Tú tienes, además de esa vocación económica empresarial, no sé si de origen hebraico o qué. Que además estás en finanzas, lo cual es todo
legal asistiendo a finanzas, pero sí.
Tienes una fuerte vocación artística. Diría.
No, cero. No sé pintar, no sé escribir, solamente sé leer y Excel y
Twitter. Pero lees, o sea, a ti te resuena la literatura.
A mí me encanta leer, yo presumo mucho de que yo me
bajo. ¿Tú has llegado a querer ser escritor?
De adolescente, sí.
¿Y qué mató ese sueño?
Pues saber que uno escribe mal.
Hay millones de personas a los que eso no les ha detenido.
No. Yo la suerte de tener una familia, vamos a decir, de fuerte impronta vasca y de fuerte impronta, ciertamente, vamos a decir, hebraica, es que a mí me dicen claramente cuando algo está mal. Y mis padres
son. No esconden bajo un manto.
Y mis padres son muy autocríticos. Y mi madre, que es una mujer maravillosa y admirable, me dijo: oye, Jacobo, yo me enteré muy tarde que escribía mal. Tú no cometes ese error.
¡Qué maravilla! Me parece una maravilla. Es que, además, va totalmente con el espíritu de Extremo Centro esta conversación. Oye, pues muchísimas gracias,
bueno,
Jorge, de sin placer, que era Burgos.
Me siento, bueno, me estoy muy feliz de haber vuelto
a Extremo Centro, sí, a ti, sí, no, sí. Al final, pues señores, la semana que viene tenemos además sorpresa, no vamos a desvelarla, pero con Jacobson volveremos. Sigan a Consultora Jacobson. Dime exactamente cómo es el handler.
Creo que es @ consultora Jaco.
Consultora Jaco, el hater más antipedretista de la nueva generación de tuiteros. Los New Mutants. Un abrazo, chicos.
Adiós.
Adiós.